ojos altivos, la lengua mentirosa y las manos derramadoras de sangre inocente. El corazón, dice también en el 18, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal. Todos en el 19. El testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Padre, comenzamos el año en tu casa. Fuiste la primera persona con quien hablamos en el 2011. Fuiste la primera persona que recibiste de nuestras manos nuestra ofrenda. Y sos la primera persona, Señor, que escucha nuestra voz para cantarte. Y es esta institución la primera que buscamos en el año. Sabemos, Señor, hemos entendido y comprendido que queremos hacer las cosas bien desde el principio. Y comenzamos, Señor, con tu palabra en nuestras manos y con nuestro corazón abierto para escuchar el consejo de la misma. Habla nuestras vidas. Bendice a los Estados Unidos, bendice al hermano Rogelio, bendice al hermano Rudy en sus ministerios. En el nombre de Cristo te lo pedimos, amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Ofender a Dios o llegar a ofender a X persona es provocar en esta persona ofendida un sentimiento de fastidio, de enojo. Ofender a Dios es poner a Dios en una situación de descontento para con nosotros. A veces nosotros, sin darnos cuenta, cometemos cosas que provocan un fastidio, un enojo en Dios. ¿Sabía usted? Y decíamos antes del sermón, y esto usted lo sabe perfectamente, que Dios es la persona que más nos da cosas. Es la persona que más nos bendice. Es la persona que más procura que a nosotros nos vaya bien en la vida. Y es curioso que es a la persona que más nos bendice, la persona que más nos ama, la persona que más nos da lo que nosotros queremos, a la persona que más ofendemos. Y lo hacemos con frecuencia. ¿Sabía usted que Dios es la persona que más nos ha perdonado? Él es la persona que le cabe perfectamente la expresión 70 veces 7. Es la persona que constantemente y eternamente y perpetuamente nos ha perdonado. Y es la persona a quien más nosotros hemos ofendido. Este es el primer sermón del 2011. Y lo que yo quiero, lo que yo deseo, y lo que yo busco, y lo que yo ando tratando la manera de encontrar, se trata de que vamos a hacer todo lo posible. Acuérdese que somos humanos. Somos nosotros falibles. Nosotros somos personas que fallamos, que tenemos la inclinación, y la naturaleza nuestra nos inclina a cometer errores. Pero vamos a procurar todo este año, y si, mire, le va a gustar tanto hacerlo, que lo va a adoptar como un estilo de vida. Y vamos a procurar que esto se convierta en nuestro diario vivir. Vamos a ser personas que vamos a procurar a cometer la menor cantidad de errores posibles. Vamos a procurar en este año hacerlo porque no quiero yo enojar a Dios. No quiero provocar a Dios. No quiero fastidiar a Dios. Yo no quiero incomodar a Dios. Yo no quiero disgustar a Dios. Yo no quiero que Dios esté conmigo, como lo vamos a ver más adelante. Y de dónde vengo yo apoyándome es indiscutiblemente en los textos de la Biblia, que usted va a ver juntamente conmigo. Si Dios se enojó con grandes personajes, con instituciones, con su propio pueblo Israel, ¿usted cree que no lo va a hacer con nosotros? Entonces, yo lo que quisiera, y busco la manera de proyectar y transmitir, y que usted compre la idea y diga, me gusta lo que está diciendo el pastor, me interesa lo que está hablando el pastor, me parece correcto lo que está hablando el ministro en esta mañana, de veras, voy a ver qué son aquellas cosas que yo hago que inquietan, que incomodan, que fastidian el carácter de Dios. Mire, no me pierda de vista, póngale alguna marquita, por favor, ahí a Proverbios 6, porque vamos a regresar ahí. Pero venga conmigo en Éxodo capítulo 4, versículo 14. Éxodo es el segundo libro de la Biblia. Capítulo 4, versículo 14. Y mire lo que dice la Escritura. En primer lugar, quiero que usted se dé cuenta quién era este personaje. Este personaje era el hombre más manso de toda la tierra. Este personaje era el hombre, el único hombre que vio el rostro de Dios, la gloria de Dios. El único que recibió las dos tablas de la ley. El único que recibió el honor y el privilegio de llevar por 40 años al pueblo y trasladar y dirigir al pueblo de Israel y llevarlo a la tierra prometida. Su nombre es Moisés. Y usted lo conoce. Usted sabe el perfil de él. Y Dios se enojó con él. Entonces, cuando yo veo esto y leo esto, digo, bueno, si Dios se enojó con este personaje, ¿quién soy yo para que él no se enoje conmigo? Yo he cometido muchos más errores que Moisés. ¿Sabía usted? Si usted lo quiere llamar injusto, aunque no es, sino que es justo, ¿sabía usted que Moisés solamente cometió un error? Y Dios no se lo pasó por alto. ¿Y cuántos hemos cometido nosotros? Y por eso le decía, y nos perdona, y nos perdona, y nos perdona, y nos perdona. La persona quien más nos perdona es la persona a quien más nosotros ofendemos. Éxodo capítulo 4, versículo 14 dice, entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien, y que he aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón? ¿Se imagina usted? ¿Se imagina usted? Un tan solo error. Fue hablarle al principio a la piedra, cuando le habló, brotó agua. Y cuando se fastidió y cuando se enojó Moisés con el pueblo y cuando lo provocaron y cuando Dios le dice, háblale a la piedra, y le pegó. Y le dijo Dios, no, Moisés, vení para acá. Y lo subió allá, al monte Nebo, al Pisga. Y le dijo, por haber hecho esto, no vas a pasar a la tierra prometida. ¡Qué tremendo! ¿No? ¡Qué tremendo! ¿Y cuántos errores más? ¿Y cuántas veces, con tanta frecuencia, nosotros hacemos cosas que enojan el carácter de Dios? Por eso digo, la persona que más nos ama, la persona que más nos da, la persona que más se preocupa por nosotros, es la persona a quien nosotros más ofendemos. A nadie le dan ganas de regalarle. ¿Usted le hubiera regalado algo para Navidad a alguien que usted esté enojado con él? No, hombre, ¿por qué le voy a regalar? Pues, si me tiene, hasta aquí está el gorro, me tiene, ¿por qué le voy a regalar yo? ¿Me explico? O sea, que si queremos obtener, si queremos recibir a manos llenas de parte de Dios, lo menos que queremos hacer en este año es enojarlo. Ahora, vea usted conmigo en Deuteronomio capítulo 1, 34 al 37, el quinto libro de la Biblia. Deuteronomio capítulo 1, del 34 al 37. Capítulo 1, 34 al 37. Se enojó con Israel entero en el desierto. Y cuando Dios se enoja hoy. Y toma decisiones y no se retracta. Y dice en el 34 al 37. Y oyó Jehová la voz de vuestras palabras. Y se enojó. Y juró diciendo, no verá hombre alguno de estos, de esta mala generación, la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres, excepto Caleb, hijo de Jefone, él la verá, y a él le daré la tierra que pisó, y a sus hijos, porque ha seguido fielmente a Jehová. También contra mí se airó Jehová por vosotros, y me dijo, tampoco tú entrarás allá. Se enojó con 3 millones de judíos. Se enojó con el líder. Y dijo, el único que va a entrar allá es Josué y Caleb, los únicos. ¿Usted cree que no se van a enojar con nosotros? Qué terrible, ¿no? ¿Sabía usted que por allá se muere Salomón y tenía un su hijo llamado Roboam? Y se divide el reino en 2 partes. El reino del norte con su capital en Samaria, el reino del sur con su capital allá en Jerusalén, y se enoja con Judá. Y vean lo que pasó. Primer libro de Reyes, capítulo 1, perdón, primer libro de Reyes, capítulo 14, versículo 21 es. Primer libro de Reyes, capítulo 14, versículo 21. Vea esto, lo estoy preparando, lo estoy llevando para que usted se dé cuenta. Bueno, ¿y yo? ¿Y quién soy yo, pues? Para que Dios no esté airado conmigo. ¿Y quién soy yo, pues, para que Dios no se enoje conmigo? Y vea lo que dice en el 14:21, Roboam. Mire, a Dios no le importa hijo de quién es usted, hombre. Ay, es que mi papi es fulano, ay, es que mi mami, es que yo vengo de lo no sé cuánto. A Dios no le importa de qué estatus social es usted, de cuál es su estatus legal en este país. A Dios no le importa en qué parte de la estructura eclesiástica usted se encuentre. Si usted y yo cometemos errores, enojamos a Dios. Mire, hijo de quién era este hombre. Dice el 21, Roboam, hijo de Salomón, reinó en Judá. De 41 años era Roboam cuando comenzó a reinar. Y 17 años reinó en Jerusalén, ciudad que Jehová eligió de todas las tribus de Israel para poner allí su nombre. El nombre de su madre fue Naama Amonita. Y Judá hizo lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Y qué dice la Biblia? Y le enojaron más que todo lo que sus padres había hecho en sus pecados que cometieron. Se enojó contra Roboam, el hijo de Salomón. Se enoja con los 3 millones de judíos en el desierto. ¿A quiénes? ¿Y cómo no los iba a enojar? Es que usted no entienden. Si usted y yo les mandé a un hombre, ustedes eran esclavos allá en Egipto. Habían pasado ya un total de 70 años en esclavitud. Y luego ustedes son los mismos que clamaron y que pidieron. Y yo escuché el clamor de ustedes y les mandé a un legislador, a un caudillo, a un estadista. Y lo sacó Moisés. Y ustedes vieron tantos milagros de los cuales yo hice en el desierto. El pie de ustedes nunca se inflamó. Los zapatos nunca se gastaron. El vestido nunca se arruinó. Ustedes vieron cómo yo hice brotar el agua. Cómo hice caer el maná. Cómo se partió el mar rojo. Ustedes vieron cómo yo maté a Faraón. Y mire cómo se comportan. ¿Cómo no me voy a enojar, pues? Lo mismo allá con su líder. Y después también enojado con Roboam. Y ahora, por último, pasaron años. Y ahora se enoja con todo Israel. Y venga conmigo en Isaías, capítulo 63. Capítulo 63 del libro de Isaías, versículo 10. Pasaje bastante difícil. Pasaje sumamente complicado. Capítulo 63:10 dice: mas ellos, Israel, fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió, como dice. No, discúlpeme, pero mire, yo hay cosas que no entiendo, pero esta la leo bien hoy. Hay cosas que no comprendo, pero esto sí, guáchele. Aquí dice, mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar a su Santo Espíritu, por lo cual Dios se les volvió, ¿cómo dice? No, yo no quiero que Dios sea mi enemigo. Y él mismo peleó contra ellos. Rebeldes, Israel se volvió enemigo. Dios ya no está al lado para pelear con ellos, ahora está al lado para pelear contra ellos. Tremendo, ¿no? Entonces, como usted ve, y usted se puede dar cuenta, lo que acabamos de leer, lo que acabamos de ver, que sí podemos enojar a Dios. Y hay cosas que hacemos, las cuales Dios aborrece, las cosas que Dios no le parece, las cosas que Dios no le gustan. Y nosotros somos necios y tercos, e insistimos en hacer aquellas cosas que enojan el carácter de Dios. Venga conmigo a Proverbios capítulo 6, versículo 17, y ahí nos vamos a quedar. Las cosas que no le gustan a Dios, procure no hacerlas, procure no pasar por eso. 6, 16 y 17a, dice así el Señor: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Lo primero, los ojos altivos. ¿Sabía usted que esto es inaceptable para Dios? ¿Sabía usted que esto es inaceptable para un hijo de Dios? ¿Se imagina usted que Cristo hubiera sido altivo y que Cristo, ¿quiénes son esos andrajosos que me andan siguiendo? ¿Quién es esa señora maloliente que me acaba de tocar el borde de mi manto? Quíteme por favor aquí estos niños que a mí me incomodan, que me molestan. ¿Quién es ese leproso que ha tenido el atrevimiento de hablarme a mí y decirme, ten misericordia? ¿Cómo es que se atreve este ciego? ¿Cómo es que se atreve este mendigo a llamarme y todavía decirme, hijo de David, párate? ¿Quién es este? ¿Se imagina usted que Cristo hubiera sido altivo? Nadie se acerca a él. Nadie se acerca a él. Es increíble, ¿no? Y hay muchos de nosotros. Es que usted no sabe con quién está hablando. Uy, mire, gente, ¿saben? Y este, you know, ¿y de qué se cree? Pues, si no tiene ni dónde caerse muerto, ni dónde caerse muerta. Si este está recién civilizada. Tiene 6 meses de que le acaban de poner zapatos, pues. Y es gente tan presumida, gente tan altanera, gente tan arrogante. ¿Sabe una cosa? Por eso nadie se acerca. Solo, ¿sabe cómo decimos en mi pueblo? Solo tufos son. Solo tufitos. Pregunta. ¿Y usted a quién quiere impresionar, hombre? ¿A quién quiere usted impresionar? ¿O a quién quiere usted rebajar con su altivez? Pregunta sencilla. ¿Y qué pretendemos con ser así? Hay gente, disculpe hermano, gente difícil, hombre. Gente rara. Y no estoy hablando de inconversos. Estoy hablando dentro de la iglesia, dentro del cristianismo, dentro de esta hermosa, de esta familia que le llamamos nosotros la iglesia. Gente altiva. Hermano, por favor, tenemos que entender y comprender bien esto. No toda la gente que viene a nuestra iglesia es de un alto estrato social. Aquí, gracias a Dios, hemos comprendido y hemos captado y nos ha caído bien el 20. Hermanos, yo he tenido que ver acá, le cuento yo a los hermanos que yo estoy más o menos un metro arriba de ustedes en el estado físico, pues por lo del altar. Y observo el comportamiento y observo muchas veces las expresiones y todo esto. ¿Y qué es lo que sucede? Hay gente que viene maloliente a la iglesia. Pero no porque sean cochinos, sino porque no tienen un lugar donde bañarse. Aquí han venido borrachitos, unas estocaditas, pero de las buenas, y malolientes, y dejan a veces hasta las sillas o las bancas con el olor. Y hay gente que prefiere levantarse de ahí. ¿Y a veces qué había pasado? Ahora no, ahora hemos entendido. ¿Y por qué cree usted? Mire, ¿por qué cree usted? Se lo digo, que desde ahí nació esa idea que yo tenía, desde porque yo aprendí. ¿Usted sabe por qué huele muy rico cuando usted entra a las tiendas, al HEB, por ejemplo, cuando usted entra a JCPenney, esos dealers? Bueno, le voy a explicar que como yo trabajaba en mantenimiento de JCPenney, nosotros teníamos cajas de desodorantes en donde estaban los AC units, donde estaban las unidades de aire acondicionado, los famosos returns. Usted tiene en su casa un return. Entonces, ahí hay una caja donde está el filtro y está chupando el aire. En vez de andar echando desodorante por todos los cuartos, o de andar poniendo velitas, o de andar poniendo los stick-ups, ¿verdad? Es bien sencillo. Solamente se pone algo chuponeadito con desodorante en el aire acondicionado. Entonces, él está succionando y está saliendo por todas las ventilas. Cierra la boca, por favor, que ya lo dejé con la boca abierta, ¿verdad? Mire, eso desde ahí nació. Desde las... una hora, desde las 6 de la tarde, antes del culto, o a las 9 de la mañana, lo primero que se echa es desodorante. ¿Para qué? Para evitar ese tipo de cosas. Desde ahí lo aprendí. Digo, no puede ser que nos incomode... Uy, qué olorcito de sobaco de aquel que le conté, ¿verdad? Le estoy diciendo, son expresiones hoy. Son expresiones. Y hay gente altiva, hay gente, y me pregunto, ¿y qué pretendemos con ser así? Recuerde que Dios aborrece esto. Y ni usted ni yo estamos en la condición de hacer algo que inquiete, que fastidie a Dios. Porque si yo enojo a Dios, no tengo lo que yo quiero. ¿Se da cuenta que aquí no hay ningún pecado? ¿Se da cuenta que aquí no hay ninguna atrocidad o otra cosa? Mire, capítulo 6, versículo 17b. Vea lo que dice. Otra de las cosas que hacen enojar a Dios. 6:17 dice, la lengua mentirosa. Ok. ¿Sabía usted que de todos los pecados que existen, este es el que nosotros más practicamos? Mentimos en casi todo. Mentimos, pero para todo. Mentimos en el trabajo, que se me quedó el carro, que se murió mi tía, que ahorita regreso, que el niño, que voy para el daycare. Mentimos para el en la escuela. Mentimos en la iglesia. Ya viene el IRS, el income tax, y ahí empezamos a mentir porque vamos a poner 4 o 5 dependientes y que tengo un sobrino que está viviendo conmigo y que hice tantos gastos y empiezo a buscar recibos. Mentimos. Mire, hasta ayer me contaron que vino alguien a pesarse. ¿Y cuánto pesa usted? 168. Y la pesaron. No eran 168, era 198. Sabe que el 6 estaba al revés, ¿verdad? No sirve la báscula. Ya le echó la culpa a la báscula. Y digo que tenía 48 años, Vicky, imagínate. Imagínate, Vicky. No que Vicky tenga 48. Sino parece que tiene 48, pero la que vino. Digo, hermana, disculpe, pero usted no tiene 48. Chiquis, al revés, 84 tal vez, le digo, ¿verdad? Así como de 168, 198. Es increíble. Nos encanta mentir. Y a veces... mire, acorralamos a Dios, lo ponemos entre la espalda y la pared, y dice Dios, mi hijo, ¿cómo quieres que yo te bendiga? Fíjate que yo tengo, mira, aquí está la bodega de todo lo que a mí me pertenece, y toda esta sección es tuya, pero ¿cómo quieres que yo te la dé si estoy molesto contigo? Eres un, se le llama esto es un término clínico, mentiroso patológico. Ya, esto es una endemia. Esta es una situación, es enfermiza, esa práctica de la mentira. Recuerde, Dios aborrece la mentira. Y usted no quiere hacer nada, ¿qué le fastidia a Dios? ¿Se da cuenta que no tenemos que complicar? ¿Se da cuenta que no tenemos que venir y armar y profundizar en que la teología y que la doctrina, porque el versículo allá, porque en el manuscrito antiguo no se encontraba esto, la cita quiere decir esto en el griego, en el hebreo? No nos enchibolemos. Mire, no nos enrollemos ya más en la vida. Por eso le digo, a la persona, fíjese, qué tristeza, la persona que más nos da cosas, la persona que más nos ama en la vida, la persona que más nos ha perdonado en la vida, es a la persona a quien nosotros más ofendemos. Por eso decía al principio en la introducción del sermón, Señor, yo no quiero ofenderte. Yo no quiero hacer cosas que te molesten, que te inquieten, que te fastidien, que te incomoden. Yo no quiero provocar a ira contra ti. Yo no quiero que tú pelees en contra de mí. Yo no quiero que tú me margines. Señor, yo no quiero que tú me desplaces. Yo quiero no que pelees en contra de mis intereses. Yo quiero que estés al lado mío y pelees por mí. Pero la tercera cosa, y con esto terminamos, es delicado, voy a mencionar algo que quiero que por favor no lo tome como una indiscreción de mi parte. He cometido muchas, pero les suplico que no la tome como indiscreción. Es una ilustración de cosas que aquí pasan, pero que no deben de pasar. Otra cosa. 6:17c. Cosas que ofenden a Dios. Las manos derramadoras de sangre inocente. No necesita usted ir a la guerra y tomar un arma de alto calibre para matar a alguien. ¿Inocente o culpable? Me costó mucho dormirme anoche. Quizá como a la 1:30, 2 de la mañana me dormí. Porque por eso le decía que el peligro de la televisión, que una de las imágenes que más se quedó grabada en mi mente, me metí a ver el periódico Milenio, me metí a ver el periódico Reforma y El Norte, y la curiosidad y el morbo de darle clic al video en donde estaba colgada la pelirroja. La pelirroja era una persona que se asociaba pues con el crimen organizado. A saber qué crímenes ella participó, estaba detenida en una prisión en Monterrey, la fueron a recapturar, se la llevaron 2-3 días. Parece que la muchacha era una muchacha muy guapa, muy bonita. Y le ponen una insignia, unas siglas en la espalda y la cuelgan en un puente de Monterrey. Desnuda, de su tórax, solamente tenía blue jeans y unas calcetas. No importa qué es lo que haya pasado, es increíble hasta dónde ha llegado el crimen. Ya no hay juicio. Ya hemos perdido, como decimos por allá, ya no hay miramiento. Ya hemos perdido toda sensibilidad. Y usted no necesita cometer todo esto para ofender a Dios. Yo creo con todo el corazón que a esta gente que andan sembrando el terror en las calles, a esta gente que andan privando de la paz y de la armonía a la gente que quiere trabajar honestamente, yo creo de todo corazón que Dios los puede perdonar. Porque Dios, dice la Biblia, por cuanto todos pecaron y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Dios puede perdonar a O.J. Simpson del homicidio contra su esposa, si es que fue el culpable. Dios puede perdonar a Osama Bin Laden. Dios puede perdonar a Timothy McVeigh. Bueno, lo perdonó. El hermano James Thompson se lo ganó para Cristo en la prisión ahí en Oklahoma. Fue el que le puso el bombazo allá el 19 de abril de 1995 en el edificio federal de Oklahoma. Dios puede perdonar a aquella jovencita que hizo tan famoso Matamoros, una jovencita apellido Aldrete, con aquella situación del rancho, de no sé qué satanismo que había. Entonces, porque Dios es amor. La Biblia dice que Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Pero nosotros no necesitamos llegar a cometer todo este tipo de crímenes o con alta avidez o crueldad para enojar a Dios. Mire, ¿cuánto poder tiene usted en su trabajo? Trate la manera de tener un cartucho en seguridad. No lo use. Ahorita le voy a explicar algo. Cuidado con ejercer el excesivo poder que tiene en su trabajo y despedir a un empleado, justa o injustificadamente. Procure evitar de que usted, que por su culpa no hayan alimentos en la mesa de gente que tiene necesidad. Procure que usted sea una persona en la cual siempre sea un árbitro, un juez imparcial. No tome partidos. No cometa excesos de poder. No despida a nadie. No perjudique a nadie. Por favor, no denuncie a nadie. No levante el teléfono para perjudicar y para dañar a otra persona. Hace muchos años, y son dos cositas, una lejos y una cerca. Llega un hermano de Oaxaca, recién pasadito, y llegó a una iglesia en el sur de California. Llega su primer culto el domingo. Al terminar el culto, se acerca con el pastor, muchacho de unos 22, 23 años. El pastor le dice, soy fulano de tal, estoy recién llegado. Pastor, me podían dar la mano, no vengo a pedir nada más que trabajo. Rápido pasando un hermano de la iglesia, que tenía a su compañía de landscaping, de esos que hacen yardas, cortan jardines y embellecen, todo ese tipo de cosas, y barren, y bueno, total, usted ya sabe. Sí, sí, pastor, dígame. Se acerca con el hermano y dice, hermano, hágame un gran favor. Ayude a este hermano, está recién venido. Dele trabajo. Sí, sí, pastor, con mucho gusto. Mañana a las 7, ¿dónde vive este lugar? Te paso a recoger, vas a trabajar de lunes a viernes. De 7 de la mañana a 3 de la tarde, posiblemente de 7 a 4 de la tarde. ¿Está bien? Lo fue a recoger y el primer día le llevó su sopita maruchán, el segundo día el chorchi chicken y el tercer día unos taquitos. Bah, el jueves ya se olvidó, no lo dio. Entonces el viernes se acerca el contratista y empezó a pagarle todos, menos al hermano, a este muchacho Oaxaca. Y el hermano bien inocente dijo, quizá dijo, se le olvidó al hermano. Pero el domingo lo veo en la iglesia y el domingo allá quizá me va a pagar. Y el domingo en la iglesia pasaba aquel, pasaba el otro, se miraban y no le pagó. Entonces, es que ya ahí dijo que aquí dicen que la primera semana no se la pagan a uno, sino que se la ponen de fondo, ¿verdad? Entonces, va. Entonces, va, llegó el lunes, el martes, el miércoles, y no le paga. Se terminó el viernes y pagó a los demás. Y dijo, tal vez ahí el domingo en la iglesia, hermano, tampoco la segunda semana y nada. Y el hermano tan inocente, de plano que a mí por mes me va a pagar, dijo el hermano, ¿verdad? Se terminó el mes y un día le dijo, mire pastor, disculpe, yo no quiero perjudicar a nadie, le digo, pero fíjense que yo tengo un mes de estar trabajando con el hermano que usted ya sabe que me dio trabajo y no me ha pagado, tal vez por medio de usted. Hermano, no se preocupe que yo voy a arreglar esa situación. A saber que habló el pastor con el otro, pues el hermano, el lunes, lo primero, vení para acá, le digo. Mira, le digo, no me andes poniendo presiones a mí. Y el hermano le digo, trabajo es trabajo, iglesia es otra cosa. Así que debemos de separar bien aquí nuestras cositas. No, hermano, es que mire, yo tengo ropa que lavar, tengo que pagar mi cuartito donde estoy viviendo, comida. Mírale, no me andes, por favor, chantajeando, que una cosa sí te puedo decir, que la migra te puedo echar, ¿oíste? Y no necesito tomar un arma, ¿eh? Y no necesito agarrar un arma de alto calibre y asesinar y colgar a una persona. No. Disculpe, hermano, disculpe. ¿Y cómo quiere usted tener contento a Dios? ¿Quiere que se lo traiga de 2.912 kilómetros? Desde Tijuana, San Isidro, a Bronce y Matamoros. Una familia de cuatro. ¿Los conoce? El hermano John Molina. Hermano Carlos Recio. Conoce el caso. De nuestra iglesia. Papá, mamá, dos hijos. Y venían, como algunos de nosotros, por querer darle una mejor educación a nuestros hijos, nos enrolamos en cierta escuela. Un hermano de la iglesia le brindó casa. Había una existencia física, una dirección física, para que entrara en el mapa del distrito escolar y le asignaran a esta familia qué escuela poder ir. Pues hubo una discusión aquí en la iglesia. Aquí es lo peor, hombre. Hubo una discusión aquí en la iglesia. Y la persona ofendida se enojó. Y a las 7:45 de la mañana, 7:15 de la mañana, de un día lunes, porque ellos, oiga esto, venían lunes, se iban el sábado, venían el domingo a los cultos, se regresaban y el lunes en la mañana ya venían para quedarse toda la semana. Y que levante el teléfono esta hermana de la iglesia y llama a migración al puente tal. ¿Estoy llamando al puente tal? Sí. Ok. Llamo para denunciar que ustedes van a ver pasar a un carro blanco con placas tal, marca tal, año tal. Viene un señor así y asá, una señora así y asá, y dos niños atrás con mochilas para estudiar. Son ilegales. Deténganlos. A los cuatro les rompieron sus permisos y los castigaron por 5 años. Hay una regla de oro en la Biblia, dice que todo lo que yo desee para mí es lo que yo voy a desear para mi prójimo. La Biblia dice que yo debo de amar a mi prójimo como a mí mismo. Los 5 años que estas personas estuvieron castigadas, y luego un juez, y se arregló el caso por una persona, y dimos cartas de recomendación, y la iglesia salió a dar, y citas aquí, y citas allá, y esto por acá, ¿los conoce, pastor? Sí, va. Esos 5 años que ellos vivieron en ese impasse no fueron suficientes para el infierno que vive esa familia que denunció a los que perjudicaron. Yo no quiero ponerme ni los primeros 5 minutos del día los zapatos de esta familia. El infierno que viven hoy. ¡Es increíble! Usted no necesita agarrar una pistola. ¡Pa, pa! No, no. Usted no necesita descuartizar ni decapitar ni colgar a nadie. Esas son las cosas, 6 cosas. Aborrece Dios. Usted no quiere fastidiar a Dios. Usted no quiere molestar a Dios. Usted no quiere enojar a Dios. Y estas cosas lo enojan. Señor, no, nosotros no. Nosotros no te queremos enojar. Nosotros solamente queremos hacer cosas que te agradan. Vamos a ponernos en pie, vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por esta iglesia tan linda. Por esta iglesia que nos ha enseñado a conocernos unos a otros. A descubrir a aquellos malintencionados. A ver cómo viven. A preocuparnos por aquellos que han sufrido. Padre, yo quiero bendecir tu nombre. Y sé que, Señor, que estoy enfrente de ti y delante de esta congregación que quiere cometer la menor cantidad de errores posibles, no solamente en este año, sino a través de toda nuestra vida. Gracias por habernos traído a tu casa. Te diste cuenta, Señor. Fue con vos que hablamos por última vez en el 2010. Fue con vos, Señor, que hablamos por primera vez en el 2011. Y hemos venido a tu casa en este primer domingo. No queremos descuidar ni pasar por alto estos detallitos que para muchos son tan insignificantes, pero que tú mantienes un récord de todo esto. Padre, bendícenos. Perdónanos, apártanos de todo peligro, de todo mal. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén y amén.